Es La Mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio, primera en Intereconomía Televisión, y vamos rápidamente con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo, porque vuelve a cambiar. Sí, señor.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, pues que sea así, porque vuelve a cambiar en el tercio norte el tiempo. Vuelven las lluvias. Ya ahora está lloviendo en el Cantábrico y a lo largo del día se va a extender pues por todo el tercio norte, por el Valle del Ebro y hasta el Valle del Duero, ambos inclusive, o sea, el tercio norte de la península, que es donde hace más fresquito, las tierras altas de Castilla, León, Aragón, La Rioja, el País Vasco, en fin, la España clásica. Y en el resto de España no, ahí se va a mantener esa alza de las temperaturas, que va a durar por lo menos hasta el lunes. El lunes parece que tenemos otra borrascosa reincidencia en la lluvia generalizada. De momento, salvo en el norte, donde bajan las temperaturas, en el resto de España se mantienen o más bien suben. En Madrid tenemos 22 grados camino de 33, que esto ya... En fin, la máxima ya veraniega, Córdoba 37 grados y la sorprendente mínima, el Lugo normal, gélida Lugo, siempre en el pelotón del pasmo, ahí con Teruel, Soria, Ávila, bien, bien, trabajando siempre en lo fresquito. Pero la tropical orense que empata con Lugo, esto lo ha tenido que arreglar Feijóo, porque esto no es normal. O sea, Orense ha pasado de competir con Badajoz, con Sevilla, con Córdoba, con Murcia, de pronto a competir con Lugo. Será para el turismo del fresco, que también lo hay. Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola. Colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Siempre que se habla de la corrupción política, político-sindical, deberíamos decir, porque si hay algo más corrompido que los partidos políticos son los sindicatos, sean los dos sindicatos mayoritarios llamados de clase... ¿De qué clase de sindicatos? Y la patronal, que es la COE, es un sindicato igualmente falso, igualmente dependiendo del dinero público, igualmente poblado de gente que saquea los fondos públicos para hacer lo que llaman unos cursos de formación que ni dan, pero cobran. Y viven como rajás sin dar un palo al agua. Pero cuando se pilla a alguien robando en un sindicato, en la COE, ha habido pocos casos. Díaz Ferrán es el más escandaloso, pero es que este ha cubierto todas las áreas del delito. Ha ido por lo político, lo empresarial, lo sindical, bueno, en fin, todo. Es un hacha. Pero cuando han pillado a alguien de Comisiones o de UGT en un trinque monumental, pues siempre han dicho son casos aislados. Mejor dicho, con esa pavorosa inexactitud que exhiben ahora los próceres, dicen, son casos puntuales, como si llegaran a punto los casos. Son casos puntuales, no, como que puntuales. Llegan a punto continuamente, cada segundo hay uno. Bueno, pues en UGT Andalucía, que ayer denunciaba Libertad Digital, el trinque al por mayor, al por menor, al detalle, los sobresueldos del jefe de UGT Andalucía. Hoy Libertad Digital da un paso más y demuestra que donde roba uno, roba 21. Es que es así la naturaleza humana y el carácter socializador de los socialistas, pues les ha llevado pues a trincar todos. Hoy ya, además, hay una cantidad, es realmente divertido, humor negro, pero es divertido, el artículo que es antológico de Pedro de Tena, que adjunta además las facturas, los estadillos, los números. Esto no es dicen que han dicho, no, estos son los papeles de verdad. No los que un abogado dice que fueron de Bárcena, no, no, los oficiales de la UGT de Andalucía. Bueno, y hay fenómenos verdaderamente extraordinarios. ¿Se creerán ustedes que todos los socialistas, como dice Pedro de Tena, recorrían al mes los mismos kilómetros, los mismos hectómetros y los mismos decámetros? O sea, todos pasaban la factura por el mismo número de litros de gasolina por los kilómetros consumidos. Dirán ustedes, bueno, para lo mejor alguno tenía diésel y otro normal. Ellos pasaban kilómetros, hectómetros, decámetros y no pasaron centímetros de milagro, porque ahí se miraban unos a otros. Seamos igualitarios, compañeros, seamos igualitarios. Rodemos por igual. Bueno, y se lo han llevado crudo, pero ¿de qué manera? El Politburó, Presidium o Sanedrín de estos pájaros. Bueno, vamos a empezar ahí. Hay muchas más historias de corrupción. Por ejemplo, ahora parece que Pujol no conoce a sus hijos. Dirán ustedes, mientras no los desherede, bueno, ahora ya es igual, aunque los desherede ya tienen, ya han heredado bastante. Pero vamos a empezar con Miguel Ángel Pérez y Laura Herrero a contarles estos detalles de la corrupción de los hermanos socialistas andaluces, siempre devotos, siempre piadosos, siempre entregados a los trabajadores, quitándose horas de sueño, casi el pan de la boca, por eso están tan flacos, para ayudar a los parados. O sea, en la región, de las regiones grandes de Europa, la que más paro tiene, 37% de paro. Tres veces lo que tiene cualquier región grande. España hay dos regiones realmente grandes, que son Castilla y León y Andalucía. Tan grandes como las más grandes de Europa, pero Andalucía además tiene mucha población. Bueno, pues mucho paro. En Sevilla domoran estos amigos de la clase obrera hasta el 60% de paro juvenil. Esto es porque no han podido meterse en la UGT, que si no, vivirían en la opulencia. Vamos con esos datos que, repito, hoy cuentan en exclusiva Libertad Digital y que son asombrosos.
Libertad Digital publica que no solo el actual secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, cobraba sobresueldos, sino que lo hacía la ejecutiva del sindicato al completo. Todos los miembros de la dirección sindical, renovada en el 10º Congreso de UGT de mayo, falseaban dietas para completar su sueldo. Muchos siguen formando parte de la actual ejecutiva. Pasaban el mismo kilometraje, casi 925 kilómetros y 22 dietas hasta sumar 900 euros de sobresueldo, añadiendo otros gastos que cobraban al sindicato, podían llegar a los 2.000 euros.
El anterior secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, recibía al margen de su sueldo 3.000 euros por actividad sindical, utilizaba uno de los cuatro vehículos que tiene el sindicato y tenía chofer. Además, cobraba 900 euros de sobresueldo. Según Libertad Digital, Pastrana no ha devuelto todavía el coche al sindicato y vive en uno de los inmuebles que tiene en propiedad UGT. Rechazó volver a liderar el sindicato después de que se conociera que cargó gastos particulares a la tarjeta de crédito del sindicato por viajes a Panamá o Sudáfrica. El secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, mostraba su confianza en el actual líder del sindicato andaluz.
Yo no creo que haya falseado los gastos, no tengo esas noticias. En cualquiera de los casos, el compañero de UGT Andalucía tiene todo mi respeto y estoy seguro que explicará perfectamente cómo ha gastado y en qué ha gastado los dineros del sindicato, que insisto que estoy seguro que con absoluta normalidad.
Claro, el compañero Martínez, que es otro indigente, pues lo contempla desde su sueldo de 180.000 euros en Caja Madrid, más lo que perciba o agaville del sindicato. Claro, es que con 200.000 y pico euros al año, pues claro, tú miras la vida desde otra perspectiva. Dice, no ha falseado los gastos. No, no, se ha limitado a gastar. Pero es asombroso el número exacto de kilómetros y de metros que gastan los que recorren en su abnegada tarea los sociatas de la UGT Andalucía, son 924,74 kilómetros. No 0,75. No. Todos lo mismo. 924 kilómetros y 74, pues eso, hectómetros. No, decámetros. Y tan afinado, para que no se diga este más, aquí todos somos iguales. Vamos a trincar por igual. Y cuidadín con cuidadín, ¿eh? Excepto el jefe, que como es natural, pues tiene todavía esas gabelas casi asiáticas. Por ejemplo, el anterior, Pastrana, que tiene con el actual, el extraordinario Sevilla, Paco, Francisco Fernández Sevilla, a los amigos Paco. Bueno, pues tiene una cosa peculiar y es un bronceado, ¿cómo diría yo? Es un bronceado que está a medio camino entre las tareas del campo y la manzanilla. O sea, ese está entre la recogida de del tomate temprano en Almería y la recogida del fino en La Barra. Es un bronceado rojizo, con algo de Jerez y un poco de Huelva, no sé. De Huelva también por el jamón, un jamón de Huelva extraordinario, imagínense. Lo ibérico está al norte de Huelva, en Extremadura, bueno. Pues hay algo, fíjense ustedes las fotos de Libertad Digital, donde aparecen los dos, el anterior jerarca y el actual. Hay un tono de bronceado que yo no sabría cómo definir, pero que está a medio camino, ya digo, entre la hercúlea tarea del trabajador temporero y luego la hercúlea, porque a veces es hercúlea tarea del que, para defender a la clase obrera, pues tiene que mantener continuas reuniones en la barra del bar. Y pisas gambas, que es un problema también porque suenan, pues una vieja tradición andaluza que siempre sorprende. Dice, pero bueno, ¿por qué no limpian? Pues, no sé. Les gusta, luego acaba el día y lo limpian, pero mientras tanto, por alguna razón, lo de pisar gambas, restos de gambas, pues les gusta. Y luego, claro, levantar, pues esto es una tarea también muscular y cerebral, hay que coordinar el movimiento, no es fácil, ¿eh? O sea, esas copas de fino no son tan fáciles de vaciar, ¿eh? De hecho, llega el profano, coge la copa y se la echa encima. Eso sucede a menudo, que yo lo he visto. Sevilla. Para esto hay que tener, en fin, una técnica especial. Me encanta lo de que Pastrana conserve el piso del sindicato, el coche del sindicato, el chofer del sindicato, un sobresueldo del sindicato de 3.000 euros y sobre todo que ese sobresueldo sea por actividad sindical. Teniendo en cuenta que ha dejado la actividad sindical, que siga cobrando el sueldo de sindicalista más 3.000 euros de sobresueldo por actividad sindical, reconozcan ustedes que es llevar las cosas un poco lejos. Pero vamos, no, para Pastrana no hay límites. Ahora, donde empezó la corrupción generalizada y la impunidad absoluta, que es en Cataluña, se produjo ayer un curioso fenómeno que con lo de Messi, pues lo mismo en Cataluña pasa algo. No lo creo, ¿eh? Pero ayer Puyol dio a entender que no sabía nada de lo que hacían sus hijos, que son todos multimillonarios. Tuvo 7 de su matrimonio con la señora Ferrusola. No sé si ahora están separados o no sé. Pero, en fin, 7 hijos que acredita por lo menos 7 uniones fecundas. 2 son chicas y de ellas no sabemos nada. Pero de los 5 varones sabemos que todos son multimillonarios. No me pregunten qué empresas crearon, qué tecnología inventaron, qué invento, la fregona, el chupachups, no, nada, no inventaron nada. Ahora, que se han forrado todos, eso es un hecho. Bueno, pues ayer sale su padre y habla de ellos con un despego, fíjense.
Els meus fills tenen entre 42 i 54 anys.
Mis hijos tienen entre 42 y 54 años y por tanto tienen su vida propia. Yo respondo de mí mismo, ya lo hice.
¿Cómo que, hombre, de ti mismo? Claro que respondes de ti mismo, pero tus criaturas, tus 5 multimillonarios hijos y los ya multimillonarios, herederos, nietos, que deben ser 200. ¿De dónde han sacado el dinero? De lo que tú no quieres responder ahora. Porque las comisiones, ¿de dónde venían? Bueno, pues todo empezó por el patriarca de esto. Pero ya, ahora, ya tienen su vida propia. Sí, pero los negocios, ¿cómo los crearon? Gracias a papá, ¿o no? Papá está, papá nació. En fin. Bueno, vamos con otro caso ejemplar en el que hoy se fijan todos los periódicos. Que parece que, según la agencia tributaria, pues que Messi era un defraudador. En el Barça es una tradición. Y esto no lo digo por ser madridista y zaragocista, enemigos tradicionales del club blaugrana. No, no, no. O sea, a mitad de los 70, a Cruyff le multaron con más de 100 millones de pesetas. De entonces, de mitad de los 70. Estamos hablando de hace 40 años casi. O sea, era un dinero, ¿eh? Y después, el defraudador más famoso del Barça, cuando estuvo en el Barça, fue Luis Figo. De hecho, hay quien dice que vino de Barcelona al Madrid porque Florentino lo compró y porque además aquí regularizó su situación fiscal. Quiero decir que Madrid no tenía más remedio que pagar impuestos y así, pues no se metía en más líos. Pero claro, Messi. Messi, que después de nuestro Señor Jesucristo es la divinidad a la que más se reza en Cataluña, pues ha hecho lo que le ha dado la gana. Y ahora, como viene la época de terror fiscal, pues llega Montoro y pone en marcha un mecanismo básico. Dice, vamos a ver, ¿quién está defraudando Hacienda? Pues empecemos por el que más cobra, Beckham. Ese ya no vive aquí. Messi, ese sí. Pues venga. Y le han pillado con el carrito del helado.
La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona ha presentado una querella en los juzgados de Gavà contra Leo Messi y su padre por tres delitos contra la hacienda pública. Considera que el futbolista y su progenitor no tributaron por los 10 millones de euros que cobraron en patrocinios o publicidad desde 2007 a 2009. Habrían evadido 4 millones utilizando un entramado de sociedades pantalla ubicadas en paraísos fiscales como Uruguay y Belice. El jugador habría simulado la cesión de sus derechos de imagen para eludir al fisco. En un comunicado, Messi dice que siempre ha cumplido con sus obligaciones tributarias y que se enteró por la prensa de la denuncia. El juzgado de Gavà debe decidir ahora si investiga al jugador, que podría enfrentarse a una pena de hasta 4 años de cárcel y a una multa que podría multiplicar hasta 6 la cantidad defraudada.
La multa ya la veremos y la cárcel no la veremos jamás. Pero esto, Cataluña empieza a mostrar síntomas serios de flaqueza. Puyol no reconoce a sus hijos y Messi no reconoce a su padre. O sea, esto es tremendo. De ahí a los patufets y a la crisis generalizada del pesebre hay un paso pequeño. Ahora veremos cómo está el pesebre, el político. Ahí pesebre es el Belén. Se dice el pesebre. Hay una obra de teatro que a lo mejor ahora está prohibida. Como ya nadie va a misa, pues a lo mejor tampoco van a ver el pesebre. Pero antaño se representaba siempre en Navidad, iban las familias con los niños a ver el pesebre. ¿Y qué sucedía en el pesebre? El nacimiento, la Navidad, la Nochebuena, que es lo que más nos gusta de la Navidad. Bueno, pues ya verán la crisis en el pesebre político, que es tremenda. Ahora, Puyol no reconoce a sus hijos, Messi no se acuerda de su padre. Mal vamos, ¿eh? Mal vamos. Mientras tanto, Rajoy y Montoro ayer nos dieron una serenata fiscal notable también. No se aclaran. O sea, Mariano dice una cosa el lunes, otra distinta el jueves, la contraria el sábado. El martes siguiente, vuelve a contradecirse. Y además, el jueves lo contradice Montoro, que a su vez se contradice a sí mismo en el fin de semana siguiente. Ahora, lo que tienen es una cara ambos extraordinaria. Dicen, vamos a bajar la presión fiscal. Luego añaden la mitad de lo que la hemos subido. Dice, o sea, que vais a mantener la subida fiscal, en cualquier caso. No, no, vamos a bajar. No, no. Mantenéis el aumento. que decís que vais a bajar la mitad. Cuando lo vea me lo creeré. Pero ustedes han visto una palabra sobre la financiación ilegal de los partidos, de las fundaciones, de los partidos, de los sindicatos. Ahora se lo contaremos. Ayer, vamos, parecía un espectáculo porno en vivo. O sea, el gobierno y la oposición dicen, pero ¿a dónde vamos a llegar? Pero esto, unos tíos tan feos, estos, aprovechando el verano, son capaces de cualquier cosa. Pero, qué manera de rozarse y de frotarse. Pero, qué amor. Que no era amor, aquí yo era sexo. Claro, están protegiendo las arcas comunes. Todos trincan de lo mismo. Pero en lo fiscal, además de saquearnos, yo creo que Mariano y Cristóbal quieren volvernos locos.
Mariano Rajoy ha afirmado que el gobierno no tiene ninguna intención de subir el IVA, así como tampoco se plantea elevar la edad de la jubilación. Según Rajoy, su pretensión es garantizar el futuro de las pensiones y seguir subiéndolas en la medida en que sea posible. El Mundo señala que si se cumple el objetivo de déficit, el Ejecutivo podría suprimir el 50% de la subida del IRPF en 2014. Cristóbal Montoro decía ayer que la reforma fiscal que prepara el gobierno supondrá una reducción de la fiscalidad para los que menos rentas tienen y para las capas medias.
No hay ninguna recomendación de la Comisión que nos diga que subamos el IVA y el Gobierno no tiene intención de subir el IVA. La prioridad fundamental del Gobierno es garantizar el sistema de pensiones para el futuro, el modelo de sostenibilidad. No vamos a ampliar la edad de jubilación, no vamos a extenderla más allá y siempre que podamos, como hemos hecho en los dos presupuestos, seguiremos subiendo las pensiones.
Y la reforma que vendrá será la de reducir la fiscalidad. La fiscalidad sobre los que menos renta tienen y sobre las capas medias. Y esa reforma empieza aplicando el año próximo el IVA de caja.
De caja, de cajón. Dicen, los que menos tienen no pagan impuestos, Montoro. Las capas medias las tienes esquilmadas. Y por supuesto que las seguirás saqueando. No van a pagar los ricos de las SICAP. No vas a pagar tú. Vamos, tú, tu entorno más próximo. Tus amigos pobres, que serán los de UGT Andalucía. Probablemente él es diputado por Sevilla, los conocerá bien. Porque además ahora, como PP y PSOE están a partir un piñón, no a partirse un piñón en la cabeza, no, que ayer ya digo, aquello no era amor, era casi sexo. No sé yo lo que puede pasar como empiece a haber sesiones nocturnas. Puede acabar como el Senado, que el día que lo inauguran, resulta que una senadora y un senador, socialista y popular, se encontraron en la piscina que está allá arriba, se conocieron bien y bajaron al sótano donde está la sauna a conocerse mejor. Día inaugural, día auroral, día en que decidieron estrenar la sauna. Es un estreno bipartidista de la sauna del que entonces llamamos saunado, que es para lo único que sirve el Senado, para tomar, pues eso, con tan mala fortuna que se quedaron ahí atrapados. Podían haber muerto consumidos. Menos mal que un conserje, un ujier de los de antes, que no se fía de estos inventos modernos, dice, estos tíos que se creen que se han quedado aquí y que no me doy cuenta yo. Pero vamos, hombre, como que he nacido anteayer. A ver si salen, que no salen, a ver si se me amojaban aquí y fue y lo sacó cuando estaban ya con síntomas claros de deshidratación. Bueno, pues están al borde de semejantes efusiones peligrosas. Hay otra efusión tremenda, como la efusión de sangre, pero en intelectual, que es el caos fiscal que reina en el PP. Ahora es bueno bajar impuestos y subirlos. Subirlos y mantenerlos. Traspasar dinero a los pobres y negarlo a los ricos, o viceversa. La ventaja que tiene ahora el PP es que en cada autonomía cada uno hace lo que le da la gana. Así empezó el PSOE.
El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha negado que su anuncio de bajar el IRPF en la región sea una rebelión. Ayer se producían numerosas reacciones por parte de los varones regionales del PP. El balear José Ramón Bauzá dijo que es un lujo que Monago se puede permitir en su región. El presidente cántabro Ignacio Diego y el madrileño Ignacio González estudiarán fórmulas para seguir los pasos de Monago.
Por lo tanto, de rebelión no. Yo estoy convencido que el señor Rajoy está totalmente de acuerdo con la propuesta que se ha hecho desde Extremadura una vez que esta comunidad ha estabilizado sus cuentas.
Puede permitirse el lujo de bajar sus impuestos, mientras otras, como consecuencia, evidentemente, el dinero que reciben del Estado, mientras otras, que son más apartadoras netas, tenemos que pedirle sacrificios a nuestros ciudadanos.
Que estudiamos fórmulas que permitan reducción o bien de impuestos o de tasas, o bien líneas de ayudas.
Nosotros siempre apoyaremos eso, pero siempre que se haga con cargo a recursos propios como lo estamos haciendo nosotros, porque creemos que esa es una buena política incentivadora.
Puede estar más sutil, y es inútil que Ignacio González esté sutil y delicado y tal, porque Montoro, ya lo han visto, es del grupo Risa. Ahora es de plantilla. Creo que puedo anunciar oficialmente que Cristóbal Montoro ya a partir de hoy se convierte en un miembro fijo del grupo Risa. Maldita la gracia que tiene Cristóbal a veces, pero como personaje es extraordinario. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que lo que hizo Madrid fue rebajar los impuestos quitándoselo de la parte del IRPF, el tramo del IRPF que corresponde a la comunidad autónoma. No en general. O sea, no con respecto al monto total de la fiscalidad. No. Solamente lo suyo. O sea, lo que se quitó Esperanza Aguirre y mantiene Ignacio González es parte de lo que debería ingresar como fiscalidad la comunidad autónoma. No que recibe, no. Es la parte que le tocaría de la recaudación, que creo que llega cerca del 2 y quitaron la mitad aproximadamente, no sé si algo más. Cito de memoria, pero por eso Ignacio González acota, matiza. Dice, hay que quitar de lo nuestro, no de lo del Estado, porque entonces, claro, se quejan los otros. O sea, que te doy dinero para que tú bajes los impuestos y yo los suba. Bueno, que hagan lo de Madrid, que se quiten de lo propio. Ah, no. En fin, respecto a los besuqueos de ayer en el Congreso, bueno, solamente este momento, fíjense que además, como sucede en los amores adolescentes, que con los años acaban pareciéndose, y estos tíos son iguales, es que llevan 30 años casados, claro, y piensan lo mismo, los que duermen en el mismo colchón, se vuelven de la misma opinión, eso es sabiduría ancestral. Fíjense cómo suenan igual en el mismo tono. Ayer, cuando se daban, como vulgarmente se dice, el pico, Rubalcaba y Mariano y Pepunto.
Debemos de hacer un esfuerzo entre todos para que este consejo salga bien para los intereses de España y de los españoles.
Y también sería importante que entre todos siguiéramos trabajando en la integración europea.
Aquí es igual, ¿no? O sea, Carmen Moret, Pepe Blanco, pero todo, digamos, del mismo sexo. Bien. Vamos ahora con lo de Cataluña, que luego le tengo que pedir su sabio dictamen a Pepe García Domínguez, porque reconozco ya mi confusión. O sea, la Esquerra siempre ha sido el partido del petardazo, es decir, en la Esquerra o el Estat Català, que fue uno de los elementos fundacionales, son los que siempre han proclamado la independencia y han metido a Cataluña en un lío morrocotudo que normalmente se solventa o dando marcha atrás o con una intervención militar o de la Guardia Civil o una guerra, que también la han provocado. Bueno, pues habló más ayer, anteayer, se lo contábamos ayer, hora y media. No dijo nada, pero acabó de liarlo todo. Faltaba algo, y es que la Esquerra lo aclarase. Ahora sí que la confusión es total.
Esquerra ha pedido a Artur Mas que plantee su propuesta de referéndum independentista a Mariano Rajoy. El partido ha recordado al presidente catalán que una de las condiciones para el pacto de legislatura era plantear formalmente este plebiscito antes del 30 de junio. Mientras tanto, la Generalidad podría tener que pagar hasta 20 millones a los dueños y gestores de la Monumental por prohibir los toros en Cataluña. La indemnización deberá incluirse en las cuentas de 2013. Ayer Oriol Junqueras hablaba de referéndum como necesidad urgentísima para aprobar los presupuestos.
Bueno, Esto es absurdo, o como diría el imputado Pepiño, absurdio, porque él dijo que no iba a aprobar los presupuestos, que no los iba a votar, porque como de todas maneras no se cumplen, que para qué iba a votar los presupuestos. Bueno, si no los va a cumplir, ¿para qué vas a hacer el referéndum a cambio de los presupuestos? Si los presupuestos no se van a cumplir, no cumplen el déficit, ¿por qué van a cumplir los presupuestos? Dirán ustedes, ¿estos qué pasa? Que se hacen trampas en el solitario. Empiezan a captar ustedes la esencia del caos dentro del lío y del barullo y del follón. Claro, si ya Puyol no conoce a sus hijos, ¿cómo van a conocerse estos socios? En fin, vamos a ir por lo decente. Ahora en la tertulia tendremos ocasión de entrar a averiguar algo más, si es posible, de ese caos, de esa bruma en la que vive ese estado allá al norte donde defrauda Messi. Allá, pequeño país, petito, al norte, como dice el entrenador del Bayern de Múnich. Nosotros nos vamos a ING, Tania.
Eso es, porque hay un estudio que dice que solo un 2% de la gente piensa cambiar su nómina de banco. Pues bien, para vosotros, 2%, la cuenta nómina de ING Direct. Con la cuenta nómina dejarás de pagar comisiones, tendrás tus tarjetas gratis, tanto la de débito como la de crédito, podrás sacar dinero gratis a débito en cualquier cajero 4B, te devolverán un 3% de lo que repostes en Galp, un chollo. Si después de escuchar todas las ventajas quieres cambiarte a la cuenta nómina de ING, puedes hacerlo ahora mismo en ingdirect.es, llamando al 901 10 20 25 o en tu oficina ING. Ah, y ahora también puedes disfrutar de todas estas ventajas sin necesidad de domiciliar tu nómina con la nueva cuenta sin nómina, ING Direct Fresh Banking.
Gracias, Tania. Laura, vamos a recordar a oyentes y televidentes cómo pueden participar en la tertulia, que además hoy con lo de Messi estará excitada la opinión pública.
Seguramente pueden dejarnos todos sus comentarios en nuestro contestador. Solo tienen que llamar al 91-409-0503, 91-409-0503, y también en Twitter, @eslamananadfjl. Y la caja de naranjas Lola que sorteamos ayer se va precisamente hasta Barcelona, concretamente a Bellaterra, y es para Rosario Casella Riba.
Pues nos alegramos muchísimo. Vamos a ir a la tertulia, pero empiezo a tener un atisbo de... Es que me duele esto de dedicarse a la literatura y hablar y tal, y que no te salga una definición. ¿Cómo es el bronceado de los líderes de UGT Andalucía? Estoy mirando una y otra vez a Pastrana y al compañero Sevilla. Yo creo que es un langostino pálido. Tiene un color langostino pálido, que no es el color de ese sol que te da y dice, uy, le ha salido el sol, es que es muy blanco. No. Este es un color matizado, sostenido. Langostino pálido. ¿Por qué? Porque también la gamba blanca en Andalucía es sensacional. Más luego pues, están los chanquetes y chanquetitos y todos esos pececillos minúsculos que a veces están prohibidos, pero que tú los encuentras y te los comes. Qué bien fríen, además, en Andalucía con ese aceite. Para mí que es un color, ya digo, langostino matizado. O bien gamba sostenido. Se admiten sugerencias y pueden ustedes proponer. Vean las fotos en Libertad Digital y a ver si damos con la tecla para definir ese bronceado sindical. Vamos a ver.
Es Radio.